Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, ¿cómo estás?
Bien, tú también estás bien, ¿no?
Aquí estamos, pasando calor, pero bien, sí.
Lo del calor que tenemos ahora, los calores que vamos a pasar en los próximos días en Euskadi, en Vizcaya y también en otros lugares de la península, no son propios de esta época en principio. Por encima de los 40 grados en algunos lugares, estamos en alerta naranja en Vizcaya en las próximas horas. ¿Esto te lleva a hablar también, Fernando Sancho, del cambio climático?
Pues sí, por descontado que sí. Parece que son, desgraciadamente, pues episodios que van asociados al cambio climático, al calentamiento global, y por lo tanto, pues nos tendremos que o bien acostumbrar a ellos, o bien, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Reducir la emisión de CO2, la utilización de combustibles fósiles, retomar o coger con mucho más impulso las energías renovables, pues bueno, todo eso que sabemos que tiene mucho más en cuenta nuestro planeta, ¿no? Al final es una triste realidad, pero consumimos muchísimo más planeta de lo que generamos, con lo cual, pues bueno, tantos años de revolución industrial y de capitalismo y de desarrollo comercial, pues tienen todas estas implicaciones, ¿no? Y bueno, pues parece que si no nos damos cuenta de ello, pues este tipo de situaciones cada vez serán más frecuentes, no solo olas de calor, sino olas de frío, episodios fuera de temporada, de bien ventiscas, bien nevadas, bien pues situaciones que sabemos que no hacen más que generar pues un clima más de inestabilidad, ¿no? Si ya de por sí ya lo tenemos bastante inestable después de la pandemia, que también quizás tenga también su repercusión, bueno, en fin, no sé, muchas cosas que están pasando que, bueno, pues son en cierta medida desasosegantes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que no generan una esperanza pues muy grande, ¿no? Pero bueno, hay que cada uno poner nuestro granito de arena, porque es que o nos damos cuenta que en nuestro día a día podemos revertir todo esto o no vamos a hacer nada, ¿no?
¿Y quién en estos momentos o qué instituciones no ponen ese granito de arena diario? La ciudadanía recibe los mensajes, los políticos también reciben los mensajes. Muchas veces se habla de que hay postureo institucional y de que todo el mundo se suma a, pero después en la práctica no se responde o no se da mucha respuesta a esos informes científicos que apuntan a esos episodios extremos como consecuencia del cambio climático.
Bueno, por supuesto que los gobiernos tienen un papel fundamental, ¿no? Porque al fin y al cabo, hasta que no se legislan todas las medidas pertinentes para reducir todo ese desastre ecológico en el que vamos abocados, pues bueno, pues bien, en fin, de muchas formas, ¿no? De la forma que generamos la energía, de la forma que devoramos las costas, que construimos en lugares parques naturales, o sea, por supuesto que la clase política es esencial en toda esta ecuación, ¿no? Pero yo creo que también el papel de todos y todas es muy importante, ¿no? Porque en tanto en cuanto cambiamos nuestros hábitos, y bueno, que yo soy también el primero que debe de aplicarse esto, ¿eh? Por supuesto, o sea, creo que todos tenemos una responsabilidad en ello, ¿no? Y bueno, pues estar mucho más pendiente de ello, ¿no? Mucho más conscientes de nuestras repercusiones en esta situación, ¿no? Claro, esto genera pues muchísimos debates, ¿no? Pero por supuesto, pues bueno, todas las cumbres climáticas y Naciones Unidas y demás, donde se llegan a acuerdos que luego no son vinculantes, ¿no? Y claro, realmente ese es el verdadero problema, ¿no? En tanto en cuanto los informes científicos, pues predicen una situación que cada vez es más cercana, o sea, es decir, en un inicio pues veíamos informes en el 2050, en el 2060, ya son mucho más cercanos, ¿no? O sea, el 2030, la subida del mar, bueno, la subida de la temperatura del agua, en fin, pues informes que, bueno, son todavía desmentidos por parte de la clase política, ¿no? De gente que, bueno, pues que no se toma en serio todo esto, y es verdaderamente un crimen contra toda la humanidad. Pero además, eso, darnos cuenta de que no solo podemos poner la... eso es como pretender educar a nuestros hijos e hijas y dejarlo en manos del profesorado, ¿no? Evidentemente el profesorado es vital, pero mucho más importantes o tan importantes somos los aitas y las amas, ¿no? En esa educación, ¿no? Coeducación.
Las reflexiones en torno a estas temperaturas que ha derivado en una preocupación que debe ser global, el cambio climático. ¿Qué temperatura, Fernando Sancho, has tenido en India? ¿Has estado recientemente?
Sí, estuve en abril, sí, justo antes de Semana Santa, conociendo el proyecto que llevamos a cabo la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur. Era mi primer viaje, bueno, pues como persona que forma parte de la Fundación Vicente Ferrer, y hemos estado en plena ola de calor. Abril y mayo se han batido también récords de calor, bueno, de consumo de energía, en fin, ha sido, bueno, por un lado, muy gratificante y muy, muy, muy positiva, ¿no? Ver en primera persona todos los proyectos que se llevan a cabo, pero ha hecho un calor extremo y la gente allí vive con un calor extremo en unas condiciones muy duras, sí.
¿Has visto por primera vez en este viaje, desde que estás en la Fundación Vicente Ferrer, cómo viven estas personas, cómo viven en situación difícil diariamente, en situación extrema?
Sí, porque principalmente trabajan...
Pero han aprendido a convivir de esa manera.
Bueno, no sabría si decirte que no les queda otra realmente, porque claro, nosotros trabajamos, desde la Fundación se trabaja en la India rural, ¿no? En Andhra Pradesh y Telangana, que son dos estados al sureste de la India, de los más pobres dentro de la pobreza y sobre todo la desigualdad que hay en la India, ¿no? Porque la India es un país, pues bueno, como cada vez ocurre más en todo el planeta, desgraciadamente, ¿no? De contrastes, ¿no? De grandísimas desigualdades sociales, ¿no? Hay una población que no llega a un 1% hiper mega rica, y luego, pues bueno, una gran mayoría de la población, que en este caso es prácticamente el país más poblado del mundo, junto con China, ¿no? Cercanos a los 1.300 millones de habitantes, tanto China como India. O sea, es decir, está entre el primero, segundo, según las estimaciones, según donde lo leas, de población mundial. Y claro, un país con tantísima población, pues bueno, tiene partes muy, muy, muy pobres. Y, por ejemplo, Andhra Pradesh, pues bueno, es una de ellas, ¿no? Es una zona muy, muy seca, muy desértica, donde la Fundación lleva más de 50 años trabajando en un área geográfica grande que abarca a más de 3 millones de personas. Por lo tanto, pues bueno, a pesar de ser una zona rural, pues se lleva muchos años trabajando con la población. Siempre se está buscando nuevas zonas y nuevas aldeas que se quieren sumar al proyecto, ¿no? Para sumarse al proyecto, pues bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿no? Como un comité local y bueno, otra serie de circunstancias para que esa propia gente quieran ser parte activa, por supuesto, de su desarrollo. Y bueno, pues estuve visitando las diferentes áreas de trabajo, sí.
Y estuviste visitando esas áreas de trabajo y estuviste con las comunidades, con la población.
Sí, exacto. Sí, 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 sí. Nos reunimos con, bueno, pues con muchas, muchas personas de diferentes zonas donde trabajamos, pues del área de discapacidad, del área de violencia de género, del área de sanidad, del área de bueno, diferentes áreas de trabajo, deportes, bueno, diferentes áreas de trabajo, como digo, en las que, bueno, pues pudimos ver de primera mano cómo es el trabajo que se lleva a cabo, conocer sus, bueno, pues sobre todo sus circunstancias, ¿no?
Y en esas circunstancias, ¿qué tarea se está haciendo? ¿Qué idea llevabas? Ibas documentado, pero sí. Claro, no es lo mismo verlo sobre el terreno, claro, la primera vez.
Claro.
¿Qué te has traído de allí? No te voy a preguntar por la experiencia, por ser la primera vez, pero sí, ¿qué mensajes has recibido?
Bueno, por supuesto, iba documentado, pero claro, como tú muy bien dices, una cosa es lo que puedes leer y otra cosa es lo que puedes ver, escuchar y luego añadiría oler, sentir, en fin, tocar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conocerlo de primera mano las situaciones, ¿no? Y lo que he podido ver es un proyecto integral que, en mis anteriores experiencias de cooperación al desarrollo no había visto. Quizás algo parecido a lo que pudiera hacer la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en los campos de refugiados de Cisjordania, que es donde yo antes había podido visitar. Entonces, quiero decir que es una forma de trabajo integral, ¿no? Es decir, está desde la educación, desde la más tierna infancia, con las escuelas de refuerzo, la salud mediante comités de salud locales, donde tienen pues diferentes espacios de salud, culminando en un gran hospital, como es el Hospital de Batalapali, que bueno, pues ahora con todo el tema de la pandemia ha sido referencia en todo India, ¿no? Bueno, pues diferentes estructuras en torno a salud, en torno a educación, en torno a cuidados de las mujeres, en torno al género, en torno al deporte también, que bueno, pues que es algo pues que la fundación tiene como buque insignia en estos momentos, ¿no? Porque bueno, son chavales, chicos y chicas que bueno, pues tienen muchísimas necesidades de encontrar espacios para poder practicar todo tipo de deportes locales, que se juegan en fin, muchísimos tipos de deportes. Y bueno, pues poder conocer todo esto, ¿no? El proyecto de hábitat también, el proyecto de ecología, pues bueno, son proyectos que, como digo, tienen una dimensión integral, ¿no? Es decir, tratan de abarcar todas las áreas de su vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, pues eso se consigue, claro, pues más de 50 años trabajando en esta zona, ¿no? Y las aldeas, pues cada vez son más remotas, ¿no? Estuvimos, por ejemplo, con los chenchus, que bueno, los chenchus en India son algo así como los pueblos indígenas, ¿no? Originarios de zonas, son pueblos que viven, bueno, pues como hace miles de años, ¿no? O sea, viven de la recolección, viven de la caza, en unas condiciones pues muy, muy, muy duras, ¿no? Y claro, pues bueno, tienen todos y todas, sobre todo, pues estuvimos con la persona referente de salud, nos contaba todos los problemas de anemia, de las mujeres que acaban de dar a luz, las situaciones que tenían, de cómo creían en las medicinas tradicionales que se llevaban, pues bueno, desde hace cientos de años, pero que parece que en algún momento, cuando la cosa se complicaba, había una necesidad de acudir a un hospital y muchas veces era tarde, ¿no? Bueno, en fin, situaciones que nos pudieron contar, la verdad que muy, muy, muy interesantes, ¿no? Para poder luego traer aquí y para poder seguir, pues bueno, trabajando desde la fundación, pues contando la situación y poniendo nombre a estas personas y situaciones, claro.
Decías, Fernando, aldeas remotas. ¿Aldeas cercanas o aldeas distantes?
Yo diría distantes, porque, bueno, para empezar, depende, ¿eh? ¿Cuál? A ver, ahora mismo estaba acordándome de los chenchus, que son estas poblaciones con las que estamos trabajando desde hace unos 8 o 9 años, así, ¿no? Pero estas son remotas, estas sí que son remotas de 7 horas de jeep y, bueno, pues francamente, alejadas de donde, bueno, pues nuestras... bueno, en fin, no hay telefonía de ningún tipo, no hay electricidad, salvo alguna placa solar que se empieza ahora a poner en algún centro local y bueno, son comienzos de algo que bueno, pues que ellos y ellas ven como algo revolucionario que les puede mejorar la vida para muchas ocasiones así como de emergencia que tengan que llamar o que tengan que conocer algún tipo de información, bueno, en fin.
Me salgo de la zona donde hace tarea la Fundación Vicente Ferrer, con tarea que te has traído y seguir con esos proyectos. Pero, Fernando, te voy a hablar, decías antes que el 1% de la población en India es mega rica y después está el resto de la población, algo que más o menos ya podemos conocer, pero India como país, siendo el más poblado junto a China, y China ya sabemos qué papel juega en toda esta historia. India en la geoestrategia, en la geopolítica, ¿dónde está en estos momentos? Porque aparece de vez en cuando, cuando hablábamos de la pandemia, ahora también incluso con la guerra. ¿En dónde está India ahora?
Bueno, yo creo que India se está reposicionando, ¿no? Que en gran medida está ocurriendo en todo el este, o sea, hacia el este de Europa está ocurriendo, ¿no? Y quizás está, pues bueno, más pensando en sus propios intereses. Es un gran país, un país que tiene unas tasas de crecimiento enormes y que tiene una proyección de brutal. Ya sabemos que hay muchísima industria tecnológica y porque bueno, ese es un poco el contraste de India, ¿no? Los grandes núcleos de población donde viven más de 20 millones de personas, a su vez tienen otros centros de tecnología muy muy importantes, ¿no? Muchas empresas, incluso pues vascas, ¿no? Producen allí alta tecnología, ¿no? Pero a pesar de esto, las diferencias, como decía, son muy grandes, ¿no? Las diferencias sociales. Y yo creo que India está un poco geoestratégicamente posicionada más hacia la postura china con Rusia, ¿no? Más cercana a Rusia, en tanto en cuanto, pues quizás puedan ver a la OTAN como, bueno, pues como esa otra parte del mundo que quiere dominar una a la otra, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque yo creo que aquí nos informan exclusivamente, ¿no? De una cara de la moneda, ¿no? Y allí probablemente tengan otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, claro, lo idóneo sería conocer ambas y bueno, pues poder tener nuestro propio criterio, ¿no? De la situación, ¿no? Pero bueno, India tiene, pues bueno, diferentes digamos que conflictos, ¿no? Alrededor, ¿no? Con Pakistán especialmente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que juega sus bazas, ¿no? Geoestratégicamente para poder, pues bueno, mantener, es un poder nuclear, como sabemos. Entonces, pues bueno, es un país que se tiene muy en cuenta, sobre todo por su potencial de crecimiento tecnológico, y luego al fin y al cabo, pues bueno, un país tan sumamente con una demografía tan tan elevada, pues al fin y al cabo también lo es, ¿no? O sea, es un país enorme también en cuanto a dimensiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, por supuesto no hablar de su riqueza cultural, que es inmensa, ¿no? O sea, más de 1000 lenguas que se hablan, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hace que sea un país, pues, puntero en ese equilibrio, en esa balanza entre países occidentales y países más asiáticos, ¿no? Por así decirlo.
Cuando hablabas, Fernando, de hay que conocer las caras de la moneda, en principio hay un lado u otro, ¿no? Pero hay tantas caras de la moneda como intereses, y hay muchos intereses en esto de la guerra. Pues por
sí,
ejemplo.
Sí, es indiscutible. Parece que, bueno, pues en gran medida también está suponiendo, pues bueno, que la gente también, que las personas que tienen esa capacidad, pues tanto de producir armas como de vender energía, bueno, hablo por supuesto del petróleo, del gas, sobre todo, ¿no? Todo esto son, industrias que ahora mismo están en auge, ¿no? O sea, arriero revuelto, ganancia de pescadores, se suele decir, ¿no? Pues parece que, bueno, pues que todo eso está suponiendo también. Claro, yo escucho las noticias, por ejemplo, esta mañana, pues decían que Estados Unidos, la Casa Blanca, vuelve a dar un crédito en materia militar a Ucrania por valor de 1.000 millones de dólares. Y parece que lleva, bueno, no he perdido la cuenta de cuántos lleva, ¿no? Pero son unos cuantos créditos de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Claro, al final todo eso está suponiendo a Estados Unidos un salvavidas. Entiendo que como primer país, sobre todo, interesado en la venta de armamento, ¿no? Y en la creación de inestabilidad, ¿por qué no decirlo, ¿no? Uh-huh. Al final, pues bueno, habíamos vivido muchos años quizás de una época más, con los tipos de interés a cero, con una economía que aparentemente no había supuesto, como en otros momentos, quizás, pues grandes bancarrotas internacionales. Pero al final las diferencias entre países del norte y países del sur pues se han ido agravando todo, y situaciones como esta pues todavía todavía hacen, además después de 2 años de pandemia, que las compliquen todavía muchísimo más, ¿no?
Sí, en este contexto global complicado, hablamos de economía, hablamos de datos macro, hablamos de la inflación, del IPC, llega el verano, todos tenemos muchas ganas precisamente porque salimos de la pandemia para irnos de vacaciones, si es posible, lo más lejos.
Sí.
Bueno, es así. Otros más cerca, otros igual no podrán.
Sí. Exacto.
Pero los nubarrones están ahí, económicos, ¿no?
Sí.
La energía, el precio de la luz, sí, el tope al gas, sí, todo junto. Sí. Claro, ahora nos vamos a despistar un poco, nos vamos a distraer.
Sí, yo creo que lo necesitamos.
Nos vamos a distraer si es que nos interesa distraernos y podemos distraernos.
Exacto,
porque,
sí,
claro, seguir hay que seguir pagando y,
sí, sí,
y ahí no hay distracción.
Claro.
¿Cómo?
Pues, bueno, no, o sea, yo creo que... recuerdo cuando acababa al terminar la Navidad en febrero o así, antes de empezar la guerra de Ucrania, estábamos, yo creo que en un punto de fatiga ya crónica, ¿no? Después de la pandemia, y bueno, pues viendo que teníamos como ganas de ver un horizonte más luminoso, ¿no? Por así decirlo. Y todo esto, pues bueno, sobre todo, bueno, los aspectos que estás comentando, ¿no? De la inflación, también de, bueno, pues esa permanente batalla política con, no sé, la batalla del relato, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Dos relatos tan contrapuestos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues la crisis internacional, el de repente ver a Rusia como el gran demonio, ¿no? Y mientras que hasta hace 2 días pues iba todo el mundo al Kremlin ahí, hacía acuerdos de toda índole, ¿no? Con un país con tantísimos recursos naturales. Entonces, todo eso hace que es verdad, por supuesto, el que pueda, pero que este verano yo creo que la gente va a salir, bueno, más que ningún otro verano, porque hace falta, ¿no? Se necesita después de un periodo tan largo y tan cansado, ¿no? De incertidumbre, sobre todo de incertidumbre, ¿no? Y por supuesto, pues conllevará que en septiembre, y bueno, los tipos de interés ya han subido, las hipotecas, como tú dices, a pesar de la excepción ibérica, ¿no? Del precio de la luz, ¿no? De ese 20% que se ha rascado, ¿no? En Bruselas con España y Portugal. Pero bueno, todas estas cosas no realmente no van a cambiar el panorama. Yo creo que, bueno, porque son gotitas en el mar, ¿no? No lo sé.
Con mucha incertidumbre y muchas,
sí,
dudas. Y después hay otro asunto que va relacionado casi con muchas de las cuestiones que hemos ido tratando. Todo se va. La posición de España con ese cambio que ya comentamos en su momento, Fernando, con respecto al Sáhara.
Uh-huh.
La cosa se va complicando. No tenemos toda la información, ni tan siquiera el presidente ha facilitado toda la información. Y no sabemos muy bien cuáles son las causas que explican este cambio de decisiones políticas del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre la autonomía del Sáhara, después Marruecos, ahora viene Argelia, después viene Argelia, cesa un ministro, se llama Pirómano Álvarez. Sí. Ahora, hoy mismo, en las últimas horas, el Frente Polisario acusa a España de empeorar la frágil situación en el norte de África.
Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, con lo que acabas de leer del Frente Polisario. Realmente ha sido, a mi juicio, pues bueno, un espaldarazo en contra de los derechos humanos, ¿no? O sea, ha sido un golpe, pues a los derechos del pueblo saharaui, que son derechos reconocidos internacionalmente. Y suponen un cambio de postura del gobierno español que va a dificultar más las cosas, ¿no? Los analistas más pragmáticos dicen que era una necesidad, que tenía que decantarse por que no podía seguir eternamente en una postura que ni hace ni deshace, vale, pero por lo menos que sea a favor de los derechos humanos, ¿no? Y además que una y otra vez lo habían ratificado, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, no sé qué, me imagino que han tomado esta decisión porque habrán pensado que es el más fuerte y que tiene mucho más peso el control migratorio en Ceuta o Melilla por parte de Marruecos, así como los acuerdos de gas y de pesca que tienen con la Unión Europea. Pero claro, evidentemente Argelia, pues bueno, va a hacer todo lo posible para, pues, para jugar sus bazas geoestratégicamente, ¿no? Entonces, pues no sé, me da, la verdad que me da, pues eso, mucho dolor, ¿no? Que después de tantos años con una postura tan timorata, pero declaraciones como que sí que se iba a apostar por la autodeterminación del pueblo saharaui, pues se haya quedado en nada, ¿no?
Has leído, Fernando, noticias, informaciones de ello, y adivinas ¿por qué este cambio en la política de Pedro Sánchez?
Pues me imagino, o sea, a ver, los puntos de interés del gobierno español parece que todo, o sea, que todo indica que bueno, pues por lo que estamos comentando, ¿no? Sobre todo de los recursos naturales, del control migratorio, bueno, al final es del más fuerte, ¿no? El más fuerte en el norte de Europa parece que era Marruecos, a pesar de todo lo que sabemos de bueno, pues de cómo trata los derechos humanos a la población marroquí, pero bueno, sobre todo con el control migratorio, ¿no? Yo creo que eso es lo que más le preocupaba a Pedro Sánchez y a su gobierno, ¿no? Para tomar esta decisión.
Y un último comentario sobre una cuestión que nos llega desde el Reino Unido, que quiere seguir adelante con la deportación de inmigrantes a Ruanda pese al bloqueo de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado paralizar la expulsión de uno de los migrantes. Londres considera llevar a cabo reformas legales tras la medida de la justicia europea.
Pues la verdad que, bueno, en fin, es que es algo tan increíble, ¿no? Que se estén permitiendo, ¿no? Este tipo de expulsiones, ¿no? De suelo, bueno, europeo o, bueno, de un país supuestamente democrático, ¿no? Como se le considera al Reino Unido, ¿no? De su suelo expulsando bueno, en este caso a Ruanda, ¿no? Un centro de detención en Ruanda pagado por el gobierno inglés. Si no me equivoco, Dinamarca también estaba tratando de hacer algo similar, ¿no? Entonces, si ya lo que se pretende es externalizar los centros de detención en terceros países, principalmente en países donde, bueno, sabemos que bueno, su situación política no es nada estable, por lo tanto, es una cuestión económica lo que va a repercutir, ¿no? En este caso Inglaterra, y eso, que mediáticamente lo puedan hacer y que no tengan miedo en hacerlo, pues me parece terrible, ¿no? Y bueno, pues vi las imágenes de un montón de gente que se reunió, ¿no? Tratando de evitar la expulsión de esta gente, ¿no? De que les cogieran en sus casas en los barrios de Londres y les echaran, y la verdad que me dio esperanza, porque hay mucha gente que no estamos de acuerdo, ¿no? Con este tipo de medidas políticas y que son vergonzosas.
Y la crónica de aquí, también la internacional y la global, continúa y la seguiremos comentando, dando reflexión con Fernando Sancho ya más adelante. Ahora, por el momento, vamos al receso vacacional, pero tiempo tendremos para seguir charlando. Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrero, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este curso y a disfrutar de las próximas semanas. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, gracias a ti.